Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré.
Conéctate con Manguaré vía WhatsApp al 312-401-1899, 312-401-1899, y envíanos mensajes para conversar.
5:32 de la tarde, un saludo muy especial para todos ustedes, nuestros queridos oyentes que están sintonizando Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónicas. Muy contenta de estar aquí con el doctor Pedro en esta tarde de un sol bellísimo que está haciendo en el departamento del Guaviare. Agradecemos la audiencia a través de Marandúa Estéreo 100.7, la máxima 89.7 en el municipio del Retorno y otros medios estratégicos que se unen a esta emisión, al canal 75 TV y digital y canal 85 a través de Cable Mío en el municipio de Calamar. Un saludo muy especial a todas estas personas que nos escuchan. Doctor Pedro.
Sandra, cuéntanos. Buenas tardes y un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todos los amigos que nos escuchan y amplifican a través de esta emisora.
A esta hora en el departamento sale un sol hermoso, nos acompaña una tarde muy cálida y es muy bonito poder saludar a nuestros oyentes a esta hora.
Sí, efectivamente, después de un día lluvioso como el de ayer, hoy el cambio ha sido bien drástico y hoy pues estamos gozando de un buen sol.
Bueno, doctor Pedro, yo quiero contarles hoy a nuestros oyentes que sobre la mesa vamos a hablar un poco sobre cómo entender el desarrollo sostenible desde la investigación, que permita usar, manejar y conservar el sistema amazónico. Es decir, si nos ponemos a pensar un poco, doctor Pedro, ¿es importante la investigación? ¿Nos sirve de algo poder investigar qué hay en el bosque y qué se puede usar de él?
Sí, claro, Sandra, efectivamente. La investigación es un proceso muy clave para el desarrollo de las regiones, para el desarrollo de un país, porque a través de la transferencia de tecnología basada en la investigación se puede hacer un ordenamiento productivo, se puede dar una producción ajustada a todos estos determinantes que hoy se quieren adoptar, como es el de producir sosteniblemente.
Claro que sí. Y el Sistema Nacional Ambiental, SINA, a partir del año 93, el año 1993, creó en este sistema al SINCH, este Instituto de Investigación Científico, que precisamente nos permiten estas herramientas, estos insumos de investigación. Es importante para esta investigación, pues quisimos entrevistar al ingeniero Bernardo Giraldo, investigador del Instituto Amazónico de Investigación SINCH, para que nos hablara cómo entender el desarrollo sostenible desde la investigación que nos permita dar un buen uso de los bosques aquí en el departamento.
Sobre la mesa.
Buenas tardes, Sandra y Pedro. Gracias por la invitación. Es muy, muy a propósito la pregunta, porque dentro del marco de la investigación, no solo el instituto, sino muchos entes nacionales y regionales, se plantea la conservación y el uso sostenible de nuestro territorio. Y ese es uno de los pilares importantes que el Instituto SINCHI tiene dentro de su marco de investigación. Entonces, ahí queremos que a través del conocimiento, pero también a través de la transferencia de ese conocimiento y de la apropiación de ese conocimiento por todos los estamentos, se cree una estrategia que podamos hacer o llegar a un desarrollo sostenible que permita el uso, el aprovechamiento, el manejo, la conservación de nuestro ecosistema amazónico.
Y es así que, viéndolo desde el punto de vista social, ya hemos conocido cómo viene a interferir el desarrollo de una región cuando hay unas condiciones de colonización y producción, en este caso, que no eran adecuadas para el uso del bosque, como los cultivos ilícitos, y todo este desorden que se da de cierta manera que afecta al ecosistema. Entonces, partiendo de ahí, ¿Cuáles son esas investigaciones tan importantes que el Instituto Amazónico de Investigaciones ha planteado para ese desarrollo y que además las sociedades, las comunidades puedan ser integradas y que logren realmente que el bosque sea sostenible, pero también de un aprovechamiento económico que sea sustentable?
Sí, como tú lo planteas, ha habido una confrontación entre lo que se vino a hacer y la realidad del ecosistema. ¿Qué es lo que plantea desde la investigación el instituto? Es entender cómo están organizadas esas fincas, cómo están organizados los productores, cómo manejan toda su área, su finca, que su finca incluye parte forestal, los bosques, que no es que lo mire mucho, pero ya lo están mirando, su parte productiva, su parte ganadera, su parte agua. Ese es un primer elemento que el instituto plantea: planificar, identificar esos paisajes productivos, cómo están, dónde están, la parte legal, en qué sitio están, dónde realmente están ocupando, si son tenedores, poseedores, y cómo interviene el ecosistema. Pero a la par de esa intervención, de conocerlo, cómo están actuando ahí, lo que el SINCHI aporta con ese conocimiento es cómo es la mejor manera de intervenir esos ecosistemas. Y para eso el SINCHI ha venido desarrollando, a través también de procesos de investigación, no solo de la región, sino a nivel de la Amazonía, herramientas de intervención. Y ahí es donde siempre entramos con los modelos, con los sistemas agroforestales, los sistemas de enriquecimiento forestal, los sistemas silvopastoriles, el tema de recuperación y conservación de rondas. Entonces vamos integrando esos elementos para que la opción sea una sola, que permita que el modelo de finca y el modelo de varias fincas como un paisaje orienten hacia la conservación y el uso y el manejo sostenible de esos bosques.
Sí, pues partiendo entonces de esos modelos que han sido de investigación y que han sido instrumentos para la planificación y el desarrollo de estrategias por parte de las diferentes instituciones de aquí, del departamento. ¿Cuál sería para hoy en día hablar a una finca, a un productor que tenía su ganadería extensiva, que realmente hoy ya se cansó tal vez de más tierras, de reconocer que está haciendo una afectación a la deforestación, de ver tantas quemas? ¿Cuál sería esa línea? ¿Por qué camino coger? ¿Qué le diría usted a esa persona?
Sí, lo que plantea la investigación es que la línea debe ser integral, donde ya sea desde la finca o, como te decía, desde el paisaje de una vereda, un núcleo productivo, la gente integre y comprenda dónde está y que lo que ha hecho, digamos el ejemplo de la ganadería, que lo mejore, que lo articule a las nuevas tendencias hacia un manejo mucho más sostenible. Entonces ahí entendemos, por eso entonces planteamos, identifiquemos dónde está, qué se puede mejorar, qué otras cosas hay, y ahí aparecen nuevas cosas. Ahí aparece un tema clave que había venido desarrollando en la región, como son los productos no maderables del bosque, que están en la mayoría de las fincas de los productores y que son un importante elemento para la conservación y el manejo y el uso sostenible. Pero también está el bosque, y el bosque no sabemos nada. Sí, en el bosque conocemos, valoramos, identificamos, miramos qué oferta de maderas, porque es que nuestros bosques amazónicos tienen también maderas importantes, y sobre esos también planteamos la ordenación y el manejo forestal de esos bosques. O sea que el modelo es integral, no dejamos ni un solo pedazo de la finca sin conocerlo, sin apreciarlo, sin una estrategia de manejo, sin una estrategia de intervención sostenible que permita que el productor campesino tenga nuevas herramientas y haga comparaciones. La gran ventaja de estos elementos que plantea el SINCHI es que están bajo un modelo económico, es decir, hay una valoración: cuánto invierto, qué invierto y cuál es mi tasa de recuperación en un mediano o en un largo plazo. Entonces puedo hacer las cuentas, y no solo el campesino, sino a nivel de unas políticas públicas, ya sea regionales o nacionales, donde las administraciones también entiendan que ese es como una posibilidad para que el campesino pueda llegar a un manejo sostenible, pero recibiendo beneficios económicos.
Claro que sí, ese es el objetivo finalmente, que permita usar, manejar y conservar el ecosistema amazónico. Muchísimas gracias, ingeniero Bernardo, por su participación.
Muchísimas gracias. La idea es que estos elementos de conocimiento e investigación lleguen a las comunidades, que sepan que hay un gran importante número de especies en la región que ya están conocidas, identificadas, que hay un gran número de especies que podemos involucrar en procesos productivos, que sabemos mucho acerca de ellas, cómo crecen, cuánto crecen. Entonces, para que el campesino diga, información sí existe y es el momento de gestionar los recursos a través de recursos nacionales, pero también a través de recursos internacionales para que la sostenibilidad sí sea una realidad.
Doctor Pedro, ya las investigaciones están hechas, el Instituto Sinchi las tiene, hay documentación, cualquier persona puede ir a hacer una solicitud, requerir de una asesoría técnica de que puedan observar, que puedan conocer, por ejemplo, si quieren hacer un modelo agroforestal y aprovechar algunas especies también, pueden hacerlo y ahí mismo hay una documentación donde dice cuánto por hectárea, cuánto pueden aprovechar, cuánto pueden ganar, o sea, hay una investigación que ya el departamento tiene, muy valiosa, donde las entidades han a través de estas han podido ordenar y asimismo clasificar el uso del suelo también en nuestra región.
Sí, Sandra, es importante que toda esta investigación que hoy está al servicio de las entidades y de los del desarrollo regional, pues se ponga en práctica a través de los proyectos que se vienen ejecutando en el departamento. Muy importante el trabajo de investigación que por casi 30 años viene desarrollando el Instituto Sinchi en el departamento.
Bueno, y agradecemos la participación del ingeniero Bernardo Giraldo, quien nos concedió esta información, y vamos a seguir hablando con ellos. Muchísimas gracias, ingeniero.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Conéctate con Manguaré vía WhatsApp al 312-401-1899, 312-401-1899, y envíanos mensajes para conversar.
Hay una línea, amiga, es la 312-401-1899. Usted puede hacer las preguntas, las solicitudes que requiera, que nosotros vamos a estar articulando las respuestas. Son las 5 y 44 de la tarde. Le doy la bienvenida a Claudia Correa. Ella nos va a traer en el día de hoy la retroalimentación, las preguntas que ustedes han dirigido acerca de conversar. Es un poquito difícil o dispendioso, doctor, pero ¿usted qué considera? El aprender a poder decir las cosas, a poder también llamar la atención, el saber conversar, como también el saber escuchar, eso es importante.
Es un arte, definitivamente, una buena comprensión de lo que nos dicen es eficiente si le ponemos pues sentido a lo que escuchamos para así mismo dar una respuesta acertada y tener claridad sobre lo que se habla.
Claudia, hola, bienvenida y cuéntanos cuáles son estas preguntas.
Mensajes para conversar.
Hola, espero que estén todos muy bien y me alegra mucho estar aquí de nuevo con ustedes con el programa Riqueza Natural. Hoy quiero contestar algunas preguntas que recibimos acerca de la escucha. Una persona nos dice, es muy difícil escuchar a alguien que cree que siempre tiene la razón. Traté de hacer el ejercicio, pero el otro no ayuda. Tiene razón. Es muy difícil mantenernos calmados y dispuestos a oír cuando la otra persona dice cosas como reconozca que yo tengo la razón, usted está equivocada, deje de ser tan terca, en fin. Frases como esas nos llevan a una emoción de molestia o de miedo siempre. Sin embargo, hay algo que puede hacer con ese tipo de personas. Puede pararse al mismo lado en que está la otra persona y preguntarle, oiga, ¿qué es eso que usted está viendo que yo no logro ver? Si usted hace eso con alguien que está aferrado a su argumento, es como si usted dejara de empujar y abriera su corazón y su mente a entender ese argumento del otro. Es un poco como si está bailando, no se entiende con su pareja, para y le dice, bueno, muéstrame su paso a ver si lo puedo seguir. Probablemente más adelante esa misma pareja le va a decir, bueno, ahora muéstreme el paso suyo. Acuérdese de esto, no es necesario que la otra persona aprenda a escuchar, es suficiente con que aprenda usted. Si vence la molestia de esas frases y se para al lado del otro, va a lograr que sus conversaciones sean mucho mejores. Esto no significa ceder en todo, significa abrir la puerta a ver qué hay al otro lado y no asumir la misma posición del que usted ve como terco. Otra persona nos dice: yo siento que mi pareja no me escucha cuando hablamos de temas de dinero, pero me da miedo volver a plantear esa conversación. Claro, lo entiendo. En su casa, si la conversación sale mal, va a afectar relaciones muy importantes para usted. Hay más emociones cuando las conversaciones son con la familia que cuando son en otro lado. Por eso nos da un poco más de miedo abordar temas difíciles. La clave para esto es que antes de cualquier cosa se pregunte qué tanto oye usted a su pareja cuando hablan de dinero. A mí me ha pasado, me hago la pregunta y me doy cuenta que yo soy la sorda en la conversación. Yo soy la que no logra oír el argumento de él. Y cuando me doy cuenta de eso, la discusión fluye mejor. Ensaye porque de pronto puede estar pasando eso. Otra pregunta que nos hacen es: ¿cómo hago para apagar mi conversación interior? Es muy difícil cuando uno pues está pensando cosas mientras el otro habla. Hay algo que ayuda mucho y es hacerle preguntas a la otra persona para entender mejor su punto de vista. Cuando usted hace una pregunta y realmente tiene interés en oír la respuesta, entonces usted se calla por dentro, hace silencio interior y recibe las palabras de la otra persona. Las preguntas ayudan mucho a silenciarnos por dentro, pero también a tomar aire para respirar y no perder la calma cuando sube la temperatura de la conversación. Esta pregunta también me pareció muy interesante. Si la otra persona está equivocada, ¿por qué no se lo puedo decir? Yo creo que es distinto decirle a alguien que está equivocado a ayudarle a ver las cosas desde otro punto de vista. Fíjese que cuando a usted le dicen que está equivocado o equivocada, pueden pasar dos cosas. Usted se asusta, pierde la seguridad en su argumento y se retira de la discusión. O automáticamente busca cómo defender su argumento, se aferra a él como un gato boca arriba y pelea hasta el final, sin lograr llegar a un acuerdo. Fíjese que ninguna de las dos cosas resulta útil. Si usted se retira, deja de aportar sus ideas. Y si se aferra a su argumento, se pierde la oportunidad de aprender de los demás, de recibir nuevas ideas. Por eso es mejor proponerle a la otra persona mirar algo más, a ver si le hace sentido, a decirle que está equivocada. Muchas gracias por sus preguntas, esperamos recibir muchas más. Que tengan un buen fin de semana.
Claro que sí, Claudia, muchísimas gracias a ti porque estas capsulitas que tú nos estás dando, estos mensajes que orientan a una buena comunicación, a un buen entendimiento, realmente han sido indispensables e importantes, doctor Pedro.
Sí, es así, Sandra, la importancia del saber escuchar y el saber dar respuesta a esa comunicación asertiva.
Claro que sí. Bueno, y vamos ahora a hablar un poco ya, hablando de un tema más juvenil, una intervención de estos líderes juveniles que no paran en su creatividad, a jóvenes de Digital Cobosques, con Andrea Pavón y Vladimir Cabanzo. Ellos hacen parte de la organización GENCA, desde Corregimiento del Capricho, en Venga Le Cuento.
Venga Le Cuento.
En la conservación, protegiendo la riqueza natural de nuestro Guaviare. Digital
Cobosque. Saludamos a todos nuestros oyentes en el departamento del Guaviare. Mi nombre es Felipe Nao, director ejecutivo de Digital Cobosques. Bienvenido a este espacio de diálogo con nuestra juventud. Hoy tenemos en este programa a dos invitados, Andrea Pavón y Vladimir Cabanzo, que nos van a hablar de su liderazgo con otros compañeros en el Corregimiento del Capricho, con su organización GENCA. Bienvenidos, chicos.
Felipe, pues muchas gracias por la invitación que nos hace a este espacio tan importante de jóvenes. Un saludo para todos nuestros oyentes de Marandúa Estéreo y de La Máxima.
Contémosle a los guaviarenses, a las personas que nos están oyendo, ¿qué es GENCA? de dónde son los jóvenes y cuántos conforman esta organización, así como también qué es lo que quieren lograr con GENCA.
GENCA es un grupo conformado por jóvenes que surge ante la necesidad de la existencia de un grupo oriundo del corregimiento. En este momento somos 19 jóvenes entre las edades de 14 y 28 años, los cuales tenemos un gran sentido de pertenencia por nuestro territorio.
Muy interesante todo lo que hacen hoy nuestros jóvenes en el departamento, desde diferentes espacios, desde diferentes lugares, desde los corregimientos y municipios. Cuéntanos cómo han sido las actividades sociales ¿y qué han desarrollado en el corregimiento?
Las actividades que hemos desarrollado como grupo hasta el momento han sido de carácter social y ambiental, que se han visto reflejadas en la siembra de árboles, que hemos llamado sembratones, en la donatón de alimentos, en la recolección de basuras. Pues estas actividades nos han servido como aprendizaje para el grupo y han tenido un impacto muy positivo ante la comunidad, quienes nos han apoyado enormemente.
¿Cuál es el impacto que quieren lograr con GENCA en el corregimiento y, por supuesto, en el departamento del Guaviare?
Queremos tener dos impactos, uno a nivel individual dentro de los miembros del grupo, donde queremos ir formando líderes, y un impacto social dentro de la comunidad, desarrollando actividades en pro del desarrollo de la misma.
Aprovechando este espacio, quiero felicitarlos por esas actividades sociales y ambientales que han desarrollado en pro del corregimiento y de su comunidad. Quiero preguntarles también cómo ha sido, digamos, el respaldo de las familias frente a lo que ustedes realizan en el corregimiento.
La verdad ha sido excelente, pues también nos ayuda que el corregimiento es un poco pequeño y todos somos muy conocidos por las actividades también que hemos realizado. Nos hemos dado a conocer un poco más, la mayoría somos nacidos y criados acá en El Capricho, entonces pues la verdad hemos recibido un excelente respaldo por parte de la comunidad para todas las actividades que hasta el momento hemos realizado.
Andrea y Vladimir, felicitarlos por esa gran iniciativa, por ese gran valor de comenzar a hacer actividades por su comunidad. Ya para finalizar, agradecerle a las personas que hacen posible que lleguemos a todos ustedes, por supuesto, a los oyentes que nos están escuchando hasta ahora. Vladimir, ya para cerrar nuestro espacio, envíale un mensaje a esta juventud de nuestro departamento que ya realiza actividades o que está a punto de comenzar. Y de antemano les agradezco por estar en este espacio, Andrea Pavón, Vladimir Cavanzo, éxitos con GENCA.
Sí, claro, Felipe. Pues hacerle la invitación a todos los jóvenes para que se organicen en sus comunidades y pues así aporten un granito de arena al desarrollo de nuestros territorios.
Te esperamos en nuestro próximo programa, Pipe Cuida.
Muy bien, son las 5 y 54 de la tarde. Un saludo muy especial a esta organización tan pilosa como es la organización GENCA desde el corregimiento del Capricho. Es una organización juvenil que está transformando el territorio, pero también está motivando la participación de todas las comunidades de este corregimiento. Bueno, las 5 y 55 también queremos invitarlos a ustedes a escuchar Historia con Luis Cardona. Él nos cuenta a través de Guaviare Diferente a Todos, o Diferente a Todo más bien, la construcción del imponente puente que comunica el Meta con el Guaviare. Una historia a la voz de Luis Cardona, a quien le enviamos un saludo en Guaviare Diferente a Todo.
Guaviare Diferente a Todo.
Puente del Nowen, historia de una empresa. Hacia 1950, mientras los colonos de San José, corregimiento del Gran Baupés, exploraban la extraordinaria riqueza que tenía a su disposición y algunos caucheros raspaban los últimos vestigios del oro blanco, en algún lugar de Colombia un grupo se constituía. Así es como nace una compañía experta en el manejo de concreto y varillas de acero, que a futuro consigue realizar grandes obras. Esta es la compañía Concibiles. Si fue atento, tal vez recuerde ese nombre estampado en un óvalo color amarillo como si se tratara de una señal de tránsito adherida a las puertas de camiones y tantos vehículos de carga pesada que por varios años transportaron material para una de las grandes construcciones que, si bien algunos no consideran como la única mega obra del Guaviare, por lo menos algo seguro es que ostenta el primer puesto como la más trascendental e imponente hasta nuestros días. Siguiendo con la experiencia de esta compañía, encontramos en su larga y bien pesada hoja de vida una amplia experiencia producto de los innumerables trabajos que van desde su participación activa en el desarrollo de la infraestructura de Cali, redes de servicios públicos, centrales hidroeléctricas, infraestructuras mineras, plantas hidráulicas, canales, túneles, edificaciones, proyectos de concepciones viales, construcción y venta de proyectos inmobiliarios, vivienda, vías urbanas para transporte masivo, distritos de riegos, etc. Amplia trayectoria que la llevó a merecer el premio Certificación Calidad y premio a la excelencia en concreto. Y traemos a colación este consorcio, puesto que con los escándalos que actualmente envuelven al país en materia de contratación de obras, por lo menos esta firma, al parecer no dejó malos manejos en su paso por el Guaviare.
Ahí se trabajaba 24 horas al día, ahí no se paraba.
Carlos Germán Benítez llegó al Guaviare siendo aún comisaría, profesional en medios de comunicación.
Que hoy es domingo, que mañana es lunes festivo, y entonces porque nos las bebimos ayer, hoy hay que suspender la obra. No, porque era un compromiso de Conciviles. Hay que reconocer que Conciviles fue una empresa muy responsable. Yo pienso que en lo que yo conozco de la historia del país en materia de obras públicas, para mí fue muy satisfactorio conocer que Conciviles hizo eso en un tiempo récord.
Vía terrestre, Granada, Puerto Lleras, departamento del Meta, San José del Guaviare. Investigado hasta el momento y como muchos sucesos en el escenario de estas tierras, no se sabe con exactitud sobre la fecha puntual y quiénes reposan en la lista de pineros que atravesaron, óigase bien, en automotores, la gran sabana metense. Lo que sí pulula son las típicas historias de quienes siguieron una y otra vez las huellas a dicho recorrido. Hombres, mujeres, niños, niñas y hasta ancianos. Cualquiera, como uno de nuestros tantos personajes, lo narra.
La pensé mucho, la analicé mucho, pero sabía de todas maneras que venía con una persona que lo conocía.
Néstor Orlando Ruiz, cantautor, exponente de la música llanera.
Él me dijo, salimos a la 1 de la mañana, en Villavicencio, por ahí en el centro quedaban las bodas de la flota, la Macarena. Y de ahí salimos a la 1 de la mañana, eso por el camino era una cosa tremenda esa carretera, porque nos tocaba empujar ese bus. Era una odisea, donde quiera quedar de bus atascado y nosotros bajarnos a empujar. Entonces en Barrialado llegamos como a las 6 de la tarde de Puerto Concordia a Puerto Arturo. Fue una parte como que más la recuerdo, porque le pregunté a alguien que, mano, esto es selva, y yo, no, eso por acá no, eso es normal.
Trochas dignas para una válida de Campercross, como podía catalogar a esta vía cualquier citadino. Eso generaba suficientes motivos para que muchos acostumbrados a la facilidad de la vida moderna maldijeran este recorrido.
Guaviare, diferente a todo.
En Guaviare, diferente a todo, muchísimas gracias a Luis Cardona con esta primera parte. Son tres secciones que vamos a escuchar sobre esta historia tan bella, que todos se identifican con esta construcción de este puente, con la vía nacional, la pavimentación que trajo desarrollo a la región. Además, pues, todos tenemos una historia, doctor Pedro, ¿cuál usted debe, me acuerdo, o sí, acuérdese
sobre,
más bien,
sobre para que nos cuente? Sobre estos temas del puente, ¿sí? Hay muchos dramas que también se vivieron, los planchones que se hundieron, que perjudicaron a los comerciantes que perdieron toda su carga, de pronto por no haber acomodado de manera más precisa y en estos planchones, hay muchas historias que verdaderamente vale la pena recordar.
Bueno, y en este capítulo es el primero de los hitos de desarrollo y vamos a estar pendientes para seguirlos contando. Son las 6 de la tarde. Ya para finalizar, enviamos un saludo a Javier Valencia a través de La Máxima en el municipio del Retorno, esta emisora comunitaria en el que todos están sintonizados, a su Jey también que está pendiente y a todos los queridos oyentes del municipio, bueno, de San José y a todo el departamento, por supuesto. Los esperamos a partir del lunes nuevamente 5:30 de la tarde.
Que tengan buena tarde todos.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.